El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Dennis Cooley y Aaron Jankowski en el Día del Señor, septiembre 29 de 2019, en la iglesia de Nueva York. El título del mensaje es El agua para la impureza. Los versículos bíblicos a leerse son Números, capítulo 19, versículos 1 al 6, versículo 9, versículo 11 y versículos 13 al 15. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Y por último, Primera de Juan 1, 7.
Vivimos por cada palabra que sale de tu boca. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que puedes hablarnos una vez más en esta mañana. Súplenos, Señor. Amén. Esta mañana venimos a un capítulo muy particular en el libro de Números, el capítulo 19. Y el título de este mensaje en el entrenamiento fue El agua para la impureza. Cuando me asignaron este mensaje esta semana, le dije al hermano Ed, este capítulo no es nada fácil porque es un capítulo del cual tal vez no estamos tan familiarizados. Y muchos de ustedes saben esto, pero este es el único lugar en toda la escritura en donde se nos habla de este tipo de Cristo, el agua para la impureza. En el Antiguo Testamento había muchos cuadros de Cristo o tipos de Cristo o tipos también de los creyentes neotestamentarios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos en el libro de Éxodo el pueblo de Israel que estaban esclavos en Egipto y Dios llamó a Moisés y le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y luego trajo las 10 plagas y finalmente Faraón los dejó ir. Y tuvieron, antes de salir, tuvieron el cordero pascual, un cordero que no tenía mancha, que no tenía ningún defecto. Y su sangre lo pusieron en el lintel de las puertas. Y el Señor les dijo que donde vea la sangre pasaré de vosotros. Esta sangre y este cordero eran un tipo de Cristo, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en muchas partes del Antiguo Testamento vemos cuadros así que nos muestran de quién es Cristo y Cristo la realidad de ese tipo. En el capítulo 19 de Números vemos este cuadro de Cristo como el agua para la impureza, del cual vamos a tratar esta mañana, y vamos a darle también tiempo a ustedes para que después de que termine ustedes también puedan disfrutar lo que compartir lo que han disfrutado de esta porción de la escritura. Como dije, este capítulo es el único que tiene este asunto del agua para la impureza, pero este capítulo 19 de Números debemos darnos cuenta que no está separado del resto del libro de Números. La carga en el libro de Números o el enfoque es levantar al pueblo de Dios como un ejército que viaje juntamente con Dios y que luche por las batallas de Dios para obtener el interés de Dios. Para esto había la necesidad de levantar un ejército y de entrenar a su pueblo. En el Nuevo Testamento esto tiene que ver con nosotros de que seamos salvos, seamos bautizados, crezcamos en vida y seamos formados como un ejército para proteger el testimonio de Dios y para pelear, para tomar la buena tierra, lo que también es un tipo de Cristo, un tipo del Cristo todo inclusivo. Para que nosotros poseamos a Cristo, disfrutemos a Cristo en todas las riquezas de cada una de sus características. Disfruté tanto esta mañana la mesa del Señor. ¿No disfrutaron ustedes? ¿No suena como que disfrutaron mucho? ¿Disfrutaron la mesa? ¡Amén! Muy precioso. El Señor nos llevó al disfrute de que Él nos ha redimido y nos ha libertado y hoy estamos libres para alabarle, disfrutar su salvación. Y este es el deseo de Dios, que poseamos a Cristo y le experimentemos en toda su realidad. Y aquí estamos en este tipo tan particular de Cristo como el agua para la impureza. Aquí tiene que ver esto con que Dios está levantando en nosotros un ejército. Esta semana vimos de que la muerte es más seria delante de los ojos de Dios que el pecado mismo. A veces esto es difícil para nosotros concebirlo, pero cuando yo era joven, siempre pensé, bueno, lo más terrible es el pecado, y el pecado es algo terrible, pero si usted mira en la Biblia y estudia la Escritura, se dará cuenta que cuando alguien pecaba en el Antiguo o Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento simplemente traían la ofrenda por el pecado, y cuando se ofrecía la ofrenda por el pecado o la ofrenda para transgresión, eran perdonados, pero si tocaban muerte. En este capítulo vamos a ver claramente de que se convertían en una persona inmunda, y no solo por un día, sino por toda una semana, por 7 días tenía que esperar todo este proceso de limpieza para que fuese reconciliado con Dios. Esto nos muestra de que la muerte es mucho más seria delante de los ojos de Dios que el pecado. Aquí en el capítulo 19 de Números habla de una muerte física, pero en el Nuevo Testamento hablamos de la muerte espiritual. Delante de los ojos de Dios, la muerte espiritual es aún más grave que la muerte física. Por esto debemos tener cuidado de que no entremos en una situación de muerte espiritual, porque esto nos causará ser impuros y aún inmundos delante de Dios. En Números 19, para ver también otro aspecto de lo grave que esto es darnos cuenta de que el pueblo de Israel va cruzando el desierto en el libro de Números, y en esta sección del libro están viajando juntamente con Jehová. Y aquí, antes de esto, se ha presentado una serie de rebeliones. Los capítulos anteriores, 16, 17, 18, había rebelión tras rebelión, y la rebelión era un pecado muy grave. Y en estos capítulos antes del capítulo 19, vemos que empezaron murmurando. La murmuración comenzó, fue la raíz de todas las otras rebeliones. Luego aparece la revelación, Luego de esto aparece Cora y 250 que se rebelaron contra Jehová y contra el liderazgo de Jehová. Y la tierra se abrió como el juicio de Dios y se tragó a estos 250 rebeldes de Cora. Vino el juicio de Jehová por causa de este pecado tan serio que fue la rebelión. Y después de esto, los hijos de Israel dijeron, ¿cómo se sorbió la tierra a todos estos? Pero aún así siguieron rebelándose y hablando mal de Moisés. Y Dios quería acabar con todos ellos. Y Aarón tuvo que levantarse a orar con el incienso para que no muriera todo el pueblo, pero miles de ellos murieron. Y Dios paró esta ola de muerte a causa de la oración de Aarón. 14,000, imagínese. Entonces, a causa de la muerte, que mortandad tan grande que hubo en el campamento, todo el mundo tuvo que enfrentar la muerte de alguna manera. Todos fueron contaminados de la muerte. Si usted tocaba a un muerto o estaba en el lugar donde estaban los muertos, usted llegaba a ser inmundo. Así que vino a prevalecer una situación de muerte en todo el campamento de Israel, pero Dios les dio una provisión maravillosa para que pudiesen ser limpiados de la impureza y la inmundicia de la muerte. Muchos que estudian este capítulo 19 se enfocan en la novilla roja que se presenta como tipo de Cristo. Pero esta novilla roja se presenta simplemente como un aspecto que forma parte de toda esta receta que contenía el agua para la impureza. Así que aquí el enfoque es en el agua, no en la novilla. La novilla era solamente parte. Todo esto era necesario para que el pueblo de Israel pudiese ser limpiado de la inmundicia de su muerte. Leímos ese versículo en Romanos capítulo 5. Dice que por si por el delito de uno solo reinó la muerte, por aquel uno mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces, la muerte reinó, pero ahora dice que mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que vemos también en el Nuevo Testamento de que el pecado trae como consecuencia que reine la muerte. Pero debemos tomar a Cristo como la realidad del agua para la impureza, para que seamos limpiados no solo del pecado, sino de la contaminación de la muerte. Dios les dio una maravillosa provisión. En el libro de Números, capítulo 19, se menciona acerca del agua para la impureza como también una ofrenda por el pecado. Pero las ofrendas por el pecado fueron presentadas en el libro de Levíticos. ¿Por qué esta ofrenda aparece en Números? Todas las ofrendas aparecieron en Levíticos. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por la transgresión, la ofrenda por la ofrenda de arena, la libación. Pero allí no se menciona esta clase particular de ofrenda, que aquí se menciona en Números también como ofrenda por el pecado. Y aquí tenemos unos puntos que nos muestran que esta ofrenda era única. Son 10 puntos que nos muestran la diferencia de esta clase de ofrenda. Número 1, se menciona una diferencia entre las otras ofrendas. Es que se menciona en Números y no en Levíticos. El segundo punto es que esta es la única ofrenda en que la sangre es quemada. Esto es muy significativo. Nunca me había dado cuenta de esto hasta que vine a este mensaje en el entrenamiento. Todas las otras ofrendas se derramaba la sangre de la ofrenda. Y se esparcía esta sangre allí delante de Jehová en el altar. Aquí la sangre es quemada con todos los otros elementos que hacían parte del agua de la impureza. También, número 3, la novilla era una vaca femenina, una hembra. No es un cordero, es una novilla hembra. Todas las otras ofrendas eran masculinas, eran machos. El macho cabrío, el cordero, pero aquí se presenta una hembra, una novilla. Número 4, otro punto, era de un color específico, tenía que ser de color roja. Y este color rojo representa algo muy importante, la sangre de Cristo. Y número 5, la novilla como ofrenda no se sacrificaba dentro de el tabernáculo en el campamento, sino que se sacrificaba afuera del campamento. Esto es un cuadro de Cristo. Cristo fue crucificado fuera de Jerusalén, fuera del campamento. Número 6, parte del número 5 es de que era sacrificado no por parte del sacerdote. El sacerdote no hacía el sacrificio, sino que en el versículo 3 de Números 19 dice que alguien lo sacaba fuera del campamento para sacrificarlo, pero no dice que era un sacerdote. Números 19:3 dice que no era el sacerdote quien lo sacaba, sino alguien. Y alguien la sacará fuera del campamento y la degollará en su presencia. Ese alguien no era él, no era un sacerdote. Y número 6, era ofrecida principalmente no para el perdón de pecados, sino para ser limpios. Número 7, no era ofrecido solamente por el pecado pasado, sino también por todos los pecados futuros. Número 8, esto era ofrecido no solamente por los pecadores, sino por el total del pueblo de Dios. Este punto es interesante, de que luego estas cenizas de esta ofrenda se guardaban para que pudiesen ser usadas para la limpieza de la impureza futura. Esto era guardado para el futuro. Número 9, el propósito era para la restauración de la comunión con Jehová. Y por último, tenemos este asunto de que permanecía una efectividad eterna para el futuro. Además de que se tenía la novilla de color roja, parte de esta ofrenda, también se tomaba el hisopo y también la madera de cedro y también hilos escarlatas. Estos otros tres ítems eran parte de esta ofrenda. La madera de cedro, cada vez que se menciona en la Biblia, se refiere a la apropiada, fuerte y elevada humanidad de Jesús. Y además de la novilla roja, de que se quemaba su sangre y de que se añadían todos estos otros elementos, tenemos entonces la novilla roja, tenemos su sangre, tenemos la madera de cedro y luego tenemos otra parte importante que era el hisopo. El hisopo era una planta pequeña y esta planta pequeña es un cuadro de Cristo, quien él se sometió para ser humillado. Tenemos por ahí Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:7, leámoslo juntos. Dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. No es que él fuese pequeño, sino que él se despojó de sí mismo tomando esa forma de esclava, haciéndose semejante a los hombres. Aún en esta forma de esclavo, él vino a ser bien pequeño como este hisopo. Así que este hisopo es un cuadro de Cristo en este sentido. Y luego menciona los hilos escarlatas. Estos hilos escarlatas, este color escarlata es un color rojo. Mencionamos que este color significa la sangre derramada y la redención y salvación que se compró por medio de la sangre de Cristo. Tenemos aquí este cuadro de que fuera de la ciudad se presentaba allí una... aquellos que ayudaron al pueblo de Israel para entrar a Jericó, lo que tuvieron que colgar fue una tira de este color rojo escarlata que los salvó de la muerte. Así que todos estos elementos se quemaban en el fuego en el cual ardía la novilla, conforme a Números 19:6. Entonces, se tomaban estas cenizas y sabemos que químicamente cuando algo es quemado y lo último que queda es estas cenizas, esto así significa que ha sido purificado por completo por medio del fuego. Y se guardaban estas cenizas para las futuras situaciones cuando se presentara que alguien llegaba a estar inmundo por causa de que tocaba la muerte. Tocar a un hueso o tocar a un muerto o un familiar muerto que tuvieran que tocarlo para enterrarlo. Entonces, estas cenizas eran tomadas y mezcladas con agua que corriera y se conformaba este elemento llamado aquí en Números 19, el agua para la impureza, que limpiaba de la inmundicia de la muerte. Esto significa que la redención de Cristo es eterna, porque esta ceniza se guardaba para siempre. Así que esta ofrenda no era solamente para los pasados pecados o para los pecados presentes, sino aún para los pecados y la impureza futura. La redención de Cristo permanece. Cuando nosotros sentimos que estamos en muerte, que la vida no fluye, necesitamos a Cristo como el agua para la impureza, que nos lava no solamente del pecado, sino de la inmundicia de la muerte y nos transporta a la vida. Es un versículo muy importante, este versículo que tuvimos esta semana, Hebreos 9:12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Este versículo en Hebreos nos muestra que lo que logró Cristo hace 2000 años en la cruz tiene un efecto eterno. Es una redención eterna. Puede ser aplicada hoy a nuestra vida cristiana y por el resto de nuestra vida cristiana. Cada vez que toquemos la muerte necesitamos entrar en vida por causa de la efectividad de lo que Él ha logrado. Cuando tocamos la muerte y nos sentimos así, a veces no necesariamente es por algo que hicimos. La muerte a veces viene por escuchar ciertas palabras o por leer estas ciertas palabras que alguien nos envió. De pronto alguien critica a otra persona y trae este elemento de una muerte espiritual. De pronto alguien dijo algo acerca de un hermano responsable en la iglesia, chismeando, criticando. Esto trae la muerte. Independientemente de que respetemos o no respetemos, el asunto es de que esto trae muerte. Y usted siente esta muerte solamente porque escuchó esto negativo y vino a manchar esta impureza y esta inmundicia de la muerte, vino a manchar su ser. Debemos tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que decimos, con la manera en que hablamos acerca de la iglesia, acerca de los santos. Esto nos trae muerte espiritual. Pero alabado sea el Señor que tenemos a Cristo como la realidad del agua para la impureza, que nos lava de la inmundicia de la muerte y nos trae de regreso a la vida. Y quiero terminar con Primera de Juan 1:7, pues este es el propósito de esta agua de impureza, traernos a la comunión, de regreso a la comunión con el Señor. Este versículo dice, Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Debemos ser aquellos que andan en la luz. Cuando andamos en la luz, si hay algún obstáculo en nosotros para venir a la vida y a la luz, el Señor la iluminará. Y lo que debemos hacer es entonces confesarlo. Y cuando lo confesamos, dice la palabra que nos limpia de todo pecado. Y este es un versículo muy importante. Y no me había dado cuenta de esto hasta que vinimos a este punto en esta nota, en la reunión de los hermanos ancianos el día miércoles. La nota 5 de Primera de Juan 1:7 dice algo acerca de la limpieza del Señor, de la sangre del Señor. Dice que es presente y tiene una acción continua y dice que nos limpia todo el tiempo y continuamente, y causa de que tengamos esta comunión con el Señor. La sangre nos limpia para tener una conciencia limpia delante del Señor y nos limpia por toda la eternidad. Y la eficacia de esta limpieza es efectiva para siempre delante de Dios. Esto es maravilloso. Nunca se acaba. Oh, su limpieza nunca se acaba. Alabado sea el Señor. Y esta limpieza no necesita repetirse por causa del mismo pecado. Sabemos que cuando se sacrificaba la novilla roja, se sacrificaba una sola vez y luego era quemada. De la misma manera, el Señor nos limpia y nos ha limpiado por eso de una sola vez. Cristo ha muerto en la cruz, Él no necesita ser sacrificado de nuevo. Este sacrificio es efectivo para siempre. Y en su limpieza tenemos la aplicación de la eficacia constante de su sangre una y otra vez, cada vez que confesamos, cada vez que la luz divina en nuestra comunión con Dios nos alumbra, esta sangre nos limpia de todo pecado, sin falla. Esta limpieza instantánea nos muestra la purificación que llevaba a cabo este cuadro del agua de la impureza en el libro de Números. Aquí el hermano Lee hizo una conexión de esta ofrenda del Antiguo Testamento del agua para la impureza en Números 19 en relación a la sangre de Cristo de 1 Juan 1:7, que en nuestra comunión con el Señor en la luz nos limpia de todo pecado. Que seamos aquellos que le tomamos al Señor como la realidad de esta ofrenda por el pecado, el agua para la impureza, con todos sus elementos y la realidad de sus elementos. La novilla roja, que nos habla del Cristo Redentor, la madera de cedro, que nos habla de su alta humanidad, el hisopo, todos estos que se quemaron allí con el fuego en que quemaba la novilla, y también los hilos escarlatas, que todos hablan de características específicas del Cristo Redentor. Y todo esto, estas cenizas, una vez quemadas, se mezclaban con agua que corría. Agua viva que corría, esta agua viva que corre es el Espíritu que fluye, es el viviente Espíritu que mora en nuestro ser. Cuando esta agua fluye, es porque estamos en el Espíritu, para que nosotros podamos ser lavados por esta agua para la impureza, necesitamos ser aquellos que vivimos en el Espíritu para experimentar a Cristo como la realidad del agua para la impureza. Amén. Esta fue la porción compartida por el hermano Dennis Cooley. Ahora vamos a escuchar el compartir del hermano Aaron Jankowski. Amén. En el libro de Números, el pueblo de Dios es formado como un ejército para luchar por los intereses de Dios. En el Nuevo Testamento, el objeto de esta pelea es rechazar y vencer al enemigo de Dios para traer el reino de Dios a la tierra. La lucha de día tras día en esta guerra espiritual es traer a la gente dentro de la experiencia de la economía de Dios, y esto es conocer a Cristo, experimentar a Cristo y disfrutar a Cristo, para que lleguemos a relacionarnos unos con otros más y más en la vida de la iglesia. Y cuando el enemigo de Dios ve que esto sucede, él reacciona y él pelea y peleará para evitar que avancemos. Y aún él buscará ser efectivo por medio de traer la muerte espiritual. En Números 19, esta muerte es eminente. Y es un cuadro de nuestra muerte espiritual, la cual está relacionada con el pecado de la rebelión, relacionada con la rebelión contra la autoridad de Dios. El hermano Dennis mencionó de que la muerte era más contaminante que el pecado mismo. Si usted mira en Levíticos capítulo 5, versículos 6 al 10, allí vemos que si alguien pecaba, simplemente presentaba la ofrenda apropiada, el sacerdote hacía propiciación por sus pecados por medio de la ofrenda, y el pecador era perdonado. Y esto sucedía dentro de un mismo día. Pero la muerte, la contaminación de la muerte duraba 7 días, un periodo de tiempo completo. Así que no es tan sencillo limpiarse de la mancha y de la contaminación de la muerte. Esto nos trae a Números 19, y para comprender esto necesitamos ver el contexto. El contexto de Números 19 son los capítulos 11 hasta el 17 y 18. Y aún capítulo 16 nos muestra un contexto claro de por qué había la necesidad en el capítulo 19 de tener esta agua para la impureza. Cora, quien era uno de los líderes del pueblo de Dios, juntamente con varios de los que servían allí, un total de 250 hombres, se levantaron en contra de Moisés y en contra de Aarón, y dijeron una acusación contra Moisés y Aarón. Dijeron: estos se han exaltado a sí mismos sobre toda la congregación. Y cuando ellos hicieron eso, La ira de Dios se reveló y fueron ejecutados de una manera super sobrenatural. Fue inmediata, la tierra los tragó. Después de esta rebelión, toda la congregación comenzó a murmurar. Y su murmuración era: Moisés y Aarón causaron que murieran nuestros hermanos. Y esto una vez levantó la ira de Dios. Y inmediatamente una plaga se esparció y miles de ellos murieron. Así que imaginen, estaban como 2 millones de personas en total, de los cuales más de 14,000 habían muerto, más los que ya habían muerto de Cora. Si usted hace la cuenta, nos dice que el total de todos estos que habían muerto es que, como si fuera una congregación así de grande, habían uno o dos muertos entre cada uno de ustedes. Imagínense, era imposible evitar tocar la muerte. La muerte era prevaleciente en aquel tiempo en el campamento de Israel. Y esto trae la necesidad del agua para la impureza, para limpiarse de la muerte, porque esta contaminación era abominable delante de Jehová. La muerte que aparecía como resultado de la rebelión, de su pecado de rebelión. Hay muchos puntos tan buenos concernientes a la persona y la obra de Cristo. Y Cristo es tipificado no solamente como la madera de cedro, sino también como el hisopo. Él es aquel que tiene una humanidad digna, honorable, que lo hace apto para ser nuestro Salvador. Esto hace que podamos venir a Él y experimentar esta maravillosa persona. Esto causa también de que fuese luego quemada esta ofrenda hasta hacer cenizas, guardarse en estas cenizas para la efectividad de su aplicación para siempre. En el capítulo 19 de Números, versículo 15, allí estaba hablando de que cuando alguien en su tienda moría, el efecto era de que todas las personas de esta tienda estaban afectados por este muerto. En 19:15 dice que aún los vasos, todo vaso abierto sobre el que no haya una tapa atada, será inmundo. Aún si había un vaso limpio, pero por causa de no tener una tapa, solamente por estar allí, si no tenía una cubierta que estuviera bien puesta, una tapa bien atada, entonces era un contaminado afectado por la muerte. Quiero comentarles una experiencia que tuve hace unos años relacionada con este punto. Cuando creo que tenía unos 20 años y a mi edad de 18, yo me torné al Señor, tuve una experiencia en la que estaba experimentando al Señor tanto en aquella época, y mi familia había invitado a una persona cercana de nosotros a mi casa y estuvo por un extendido tiempo con nosotros y estaba reuniéndose en la iglesia y estábamos muy contentos de que todos estábamos allí para disfrutar ahora más al Señor, ahora que tenemos a otro creyente en la casa, maravilloso. Y el Señor Jesús permitió que tuviéramos aquí una reunión, pero ellos después no vinieron a la reunión. Yo me imaginé, bueno, tal vez estaban enfermos, no se sentían bien, no vinieron a la reunión. Y luego el martes, la reunión de oración, vamos a la reunión de oración, pero tampoco vinieron a la reunión de oración. Entonces ahí me di cuenta, algo anda mal aquí. ¿Qué pasa que no vienen a las reuniones? Entonces yo quería hablarles a ellos y decirle: oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás viniendo a la reunión? Y entonces él decía: oh, pues todo está bien, no te preocupes. Pero yo seguía preguntando y él finalmente comenzó a decirme ciertas cosas acerca de la verdad que estaba un poquito fuera de la realidad. Pero Básicamente lo que era acusaciones de aquellos que estaban en el liderazgo de la iglesia. Y lo que él acusaba, después yo pregunté y no era cierto. Y finalmente esta persona se secó. Y la fe de esta persona fue reemplazada por sus preguntas y sus dudas. Pero esto llegó incluso a contaminarme a mí también. Y yo anteriormente había cometido errores. El Señor me había iluminado y me había confesado y el Señor me había traído a la comunión otra vez. Pero en esta ocasión yo ni siquiera sabía qué confesar. Yo no sabía qué hacer y simplemente estaba en la oscuridad y en muerte. Y pasaron como 10 días sin ningún disfrute del Señor, completamente confundido. Me había consagrado al Señor, estaba en la vida de la iglesia, pero no había el fluir de la vida, pero estaba tan confundido. Y en todo caso, por la misericordia del Señor, después de como una semana más, tuve comunión con un hermano experimentado en la iglesia. Y él aplicó este tipo en su realidad del agua para la impureza. Y perdón, no quería ponerme emocionante acerca de esto, pero él aplicó la realidad de esta agua que limpia. Y mi comunión fue restaurada. Mi comunión con el Señor y con los santos. Oh, denme un segundo. Bueno, el punto es que ahora que yo veo esto atrás en el pasado y me doy cuenta en Hechos, allí en Hechos se dice que por causa vuestra y de todo el rebaño sobre el cual Dios te ha puesto como aquellos, como los que vigilan para pastorear la iglesia de Dios. Es Dios quien pone a aquellos que los pone. Dios mismo pone a aquellos que están en el liderazgo, aunque no estemos de acuerdo, ha sido Dios quien los ha puesto. Aquellos en Números, ellos acusaron a Moisés y Aarón, y por medio de ellos acusar a Aarón, ellos acusaban a Dios. Fue Dios quien los puso. Ellos no se daban cuenta de que ellos estaban acusando a Dios. Y esta persona que estaba en mi casa, él estaba acusando a los líderes en la iglesia y él no se daba cuenta que acusaba a Dios mismo. Si usted lee las escrituras con cuidado, yo no sé si yo me había dado cuenta acerca de las oportunidades en que en las escrituras el pueblo de Dios acusaba a los líderes que Dios había puesto sobre ellos, aún sobre los reyes que Dios le había puesto, fueran buenos o malos, Dios los había puesto. Y yo recuerdo acerca de Noé y acerca de Miriam y acerca de Moisés, todos ellos cometieron errores, pero Dios aún los guardó en su liderazgo. Aún Dios estaba allí soberanamente. Entonces los que no se someten a ello y se rebelan, se salen de la soberanía de Dios. Y lo que esto trae es muerte. Así que algo aprendí yo de esta experiencia, y esto es de que yo soy un vaso. Yo soy un vaso. En Romanos nos dice claramente de que hay vasos para honra y vasos para deshonra. Dice en Romanos 9:23 que para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los más vasos de misericordia. Segunda de Timoteo 2:21 dice que si alguno se limpia de esto, será un vaso para honra, santificado, útil al dueño y dispuesto para toda buena obra. Así que somos vasos y como vaso necesito estar abierto a las cosas positivas de la vida de la iglesia y al hablar positivo. Pero como vaso también debo estar cerrado y tapado para las cosas que no son positivas ni de la vida. Usando el lenguaje de Números, necesito como vaso tener una tapa que está atada fuertemente, que no permita la entrada de las cosas negativas como la muerte espiritual. Creo que en Levíticos también se habla de que había varias maneras de varias formas de muerte. Y a veces experimentamos diferentes formas de muerte. En una reunión tal vez está como apagada, como muerta, y necesitamos ejercitarnos para que haya vida en la reunión. Pero esta muerte que viene de la crítica de los líderes en la iglesia, esta clase de muerte que viene de rebelarse contra el liderazgo de Dios, es otra clase de muerte. Una muerte que contamina. Yo no estuve envuelto en el liderazgo de la iglesia por mucho tiempo, pero lo que yo me he dado cuenta es de que el Señor pone esto para poder guiar a su pueblo. Y ahora lo que nos está mostrando aquí en este mensaje es de que no podemos andar ansiosos de si este tiene vida o no tiene vida, si este tiene muerte o no tiene muerte, sino más bien debemos tener el discernimiento en nuestro espíritu, que cuando viene algo negativo, no tenemos que juzgar al que lo habla, sino simplemente debemos cerrar nuestro vaso, no recibir esto, porque esto contamina, esto daña. Lo mismo que sucedía allí con el esparcimiento de la muerte física en Números, lo mismo sucede con la muerte espiritual. El Señor nos dé el discernimiento y el juicio para que podamos cerrar nuestro vaso a leer cosas negativas, aún a escuchar las cosas negativas que traen muerte espiritual. Amén. Que podamos mejor continuar en una manera positiva para ministrarnos unos a otros el Cristo viviente, para que vivamos la vida apropiada de iglesia y tengamos nuestro vaso continuamente abierto a las cosas positivas y con una tapa cerrada, atada con fuerza, para evitar las cosas negativas de la muerte. Cantemos un himno de transición y vamos a poner los micrófonos al frente para que ahora compartan ustedes su porción, y los hermanos que van a las diferentes reuniones por lenguaje pueden salir a su reunión y compartir lo que ustedes han disfrutado. Como transición vamos a cantar el himno número 116 en inglés, en español es el 55, himno 55 en español.